Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, Administración de la Vivienda Pública anticipa el fin del programa de asistencia para la renta. Además, presidente cameral no anticipa atender medida que ajustaría el salario de los jueces de la rama judicial. Y nueva función educativa del Observatorio de Arecibo pasará a ser administrado por la UPR y la Universidad del Sagrado Corazón. Hoy es miércoles 27 de septiembre. El programa de asistencia para la renta que lideraba la Administración de Vivienda Pública llegará a su fin cuando culmine el mes en curso, lo que dará paso a su vez a la construcción de vivienda pública para alquiler en la isla municipio de Vieques. La propuesta se llevará a cabo con el remanente de los fondos federales a cargo de la agencia. Gloria Ruiz Cuelan reseñó esta noticia y ahora nos acompaña. Gloria, buen día.
Buen día para ti. Saludos a todas las personas que nos escuchan.
Háblanos de este programa de vivienda pública en Vieques. ¿Cuáles son los planes?
Los planes son que estas viviendas que serían para alquiler deben estar completadas en o antes del 2026. Y esto es así porque es la fecha límite que ha dado el gobierno federal para que Puerto Rico utilice el dinero que se le asignó en dos tandas, es decir, en una primera fase y una segunda entrega. Se trata de viviendas, como dije anteriormente, para alquiler y se está pensando en un proyecto de 80 a 95 unidades. El proceso aún está empezando. Se supone que próximamente la Administración de Vivienda Pública esté haciendo o entregando una solicitud de propuesta para que entonces comience el proceso de subastas.
Y por supuesto también llega a su fin este programa de asistencia para la renta. ¿Cuántas personas se beneficiaron de la ayuda mientras estuvo disponible?
Este es un programa que, como bien tú mencionas, se llama Programa de Asistencia para la Renta, que consistía en proveer pago de renta de vivienda alquilada y el pago también de facturas de agua y luz. Y comenzó desde el 2020, cuando estuvimos la pandemia del COVID-19. Hasta la fecha, la Administración de Vivienda Pública ha recibido 128.600 solicitudes para participar de este programa y de esa cantidad se llegaron a aprobar 86.226 peticiones para un total de 349.4 millones. Esa cantidad se desglosa en 279 millones para el pago de alquiler y 70.4 millones para el pago de la factura de agua y de luz que haya sido atrasada.
Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
Aunque la Cámara de Representantes ya aprobó una legislación que aumenta el salario base de los fiscales auxiliares y de distrito, el presidente de ese cuerpo legislativo, Rafael Tatito Hernández, ya anticipó contratiempos para aprobar un proyecto que haga lo propio para los jueces y juezas de la rama judicial. El líder legislativo no auguró este escenario, dado que implicaría que algunos fiscales recibirían una paga superior a la de los jueces de menor jerarquía. Leisa Caro González le dio seguimiento a este asunto y ahora nos ofrece los detalles. Leisa, bienvenida.
Saludos, Justin, y a todos los que se conectan a En Diario.
Leisa, ¿qué razones ofreció el presidente cameral para estimar que no se estaría atendiendo un ajuste salarial para los jueces en los próximos meses?
Pues como bien mencionaste, una de las principales razones para estas expresiones que hizo el presidente de la Cámara es que en efecto, una vez aprobado este proyecto, el proyecto de la Cámara 1848, algunos fiscales estarían recibiendo una paga mucho más alta o más alta que algunos de los jueces de menor jerarquía, entiéndase, los jueces municipales. Ese sería un primer escollo que podría estar enfrentando esta legislación que, aunque fue aprobada en la Cámara, pasa ahora a manos del Senado. Otro de los asuntos que abordó presidente cameral es que sin duda este tema, como al igual que ha sido el tema específicamente de las alzas salariales a los jueces, que está siendo atendido en otra medida aparte, que es el proyecto del Senado 1292, pues son ambos proyectos atienden temas que podrían resultar un poco antipáticos en este momento, ya que ante la cercanía de lo que es el periodo de candidaturas y ya el próximo año ante un escenario de primarias, pues hay muchos legisladores que prefieren no atender este tipo de tema ante las repercusiones políticas que pueda tener y prefieren un poco dejarlo a un lado, posponer su discusión. Y entonces esto es básicamente lo que también indica Hernández Montañez, el presidente de la Cámara, está ocurriendo en dicho cuerpo legislativo.
¿Y qué es lo que propone el proyecto sobre el ajuste salarial para los jueces?
Pues en cuanto al proyecto del Senado 1292, que ya fue aprobado en el Senado, en ese cuerpo legislativo, está ahora en manos de la Cámara. Sin embargo, su discusión está detenida porque los miembros del caucus del Partido Popular Democrático han solicitado que como parte del proyecto se incluya o se uniforme lo que son los salarios del gobernador, los legisladores y el gabinete constitucional. No obstante, esto también tiene como que unas repercusiones que tampoco quieren ser atendidas, así que el presidente de la Cámara ha dicho que hasta que no haya un consenso sobre qué debe de hacerse con esta medida, pues él no le estaría dando paso, ¿verdad? Porque no tiene los votos el proyecto del Senado 1292 tal y como está radicado, que atiende exclusivamente el salario de los jueces, no cuenta con los 26 votos mínimos para su aprobación. Dicho esto, el proyecto del Senado 1292 propone elevar el sueldo anual del juez presidente del Tribunal Supremo de 125.000 a 154.556 anuales, mientras en el caso de los jueces del Tribunal de Apelaciones, el incremento sería de 105.000 a $130,579 anuales. Los jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia devengarían $118,133 al año, $28,533 más de lo que reciben actualmente. Y a nivel municipal, los jueces verían un ajuste de $22,164, elevando entonces su salario anual a $91,764.
Leisa, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y excelente día.
El recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad del Sagrado Corazón serán dos de las cuatro instituciones que pasarán a administrar el centro educativo que abrirá en el Observatorio de Arecibo. El centro abrirá sus puertas a partir del 2024, a más de 3 años del colapso del histórico radiotelescopio y tras el cierre temporal de la instalación anunciado el pasado mes de agosto. Génesis Ibarra Vázquez reportó esta noticia en primicia y ahora nos comparte los detalles. Génesis, saludos.
Hola Miguel, gracias por la invitación.
Génesis, háblanos un poco sobre este centro educativo. ¿Qué se hará ahora con el Observatorio de Arecibo y en qué aportarán ambas universidades?
Pues mira, estamos hablando de lo que será el Arecibo C3 y básicamente el objetivo de la Fundación Nacional de Ciencias, la NSF, es abrir en el observatorio un espacio para promover la investigación en la educación STEM, que se enfoca en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y bueno, otra cosa que buscan también es priorizar la participación de grupos subrepresentados en el campo de la educación STEM para desarrollar estas mentes jóvenes en la ciencia y también que se involucren maestros, estudiantes del sistema público, etc. Se espera que la UPR Río Piedras aporte como tal en dos componentes, que serán la investigación educativa y expandir también la investigación colaborativa junto a otras universidades. Entonces, por el otro lado está Sagrado Corazón, que se va a encargar como tal de la operación del lugar, y también del lado de esta universidad privada está la directora ejecutiva del centro, que se trata de la astrofísica puertorriqueña Wanda Díaz Merced. Ella es una científica ciega, es pionera en el estudio del sonido de las estrellas, así que fue seleccionada para este cargo. Ella va a estar ahí dirigiendo el centro, y algo importante que destaca la NSF es que el centro va a incluir un espacio público de ciencias donde se van a ofrecer charlas educativas, charlas científicas y actividades para la población en general. Y también van a estar abriendo una exposición del legado del Observatorio de Arecibo, que sabemos que perdimos el radiotelescopio en el 2020, como mencionaste, pero las aportaciones que hizo este instrumento a la ciencia del mundo, la NSF está consciente de que es importante resaltarlas y mantenerlas vivas.
¿Y cuáles son las otras dos instituciones que estarán a cargo del proyecto?
Bueno, está Cold Spring Harbor Laboratory. Esto es una institución sin fines de lucro fundada en 1890. Ellos han asistido en el establecimiento de 18 centros en todo el mundo, como el que se propone ahora en Arecibo, y también tienen un componente fuerte de lo que es las charlas educativas y una gran capacidad para atraer mentes científicas de todo el mundo a Puerto Rico. Y por otro lado está la Universidad de Maryland, Baltimore County, que algo que mencionó la NSF es que estas cuatro instituciones fueron seleccionadas porque están muy alineadas a lo que son las metas para este centro. Y cabe resaltar que esta no es la primera vez que el observatorio es operado mediante un acuerdo colaborativo. Hasta hace pocos meses el observatorio fue operado entre la NSF, la Universidad Central de Florida, también en alianza con la Universidad Ana G. Méndez, que fue la que operó por una década el centro que estuvo allí establecido hasta agosto pasado. Y algo importante para cerrar, aclarando una duda de muchos de nuestros lectores, el radiotelescopio no va a ser reconstruido. Eso fue una determinación que anunció la NSF en octubre de 2022, así que lo que está contemplado como tal es el Arecibo C3, que esperamos sea de mucho beneficio para los jóvenes puertorriqueños interesados en las ciencias.
Génesis, gracias por informarnos.
Gracias a ti, Miguel.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel, Santiago Colón. Hasta mañana.